La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seis y once de la tarde, escuchas el tiempo de tertulia en la tarde de COPE más Valencia 92.0. Abrimos la ventana para el análisis y la reflexión de los principales asuntos que marcan la actualidad de política y económica también en la Comunidad Valenciana. Hoy nos acompañan Jesús Salvador, presidente de la Asociación Valenciana de Auditores Públicos de la Comunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Encantada de reencontrarme contigo. Sí. También Mateo Castellá, abogado. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Ricard Torres, auditor y abogado. Buenas tardes y Hola. Bienvenido a este tiempo de tertulia de COPE. Con muchos asuntos vamos a empezar. Escuchábamos a mi compañero de informativos hablar de esa última hora del caso Azud. Los investigadores están realizando nuevos interrogatorios. Ayer conocíamos una tercera fase de registros en esa operación Azud, ese caso Azud que investiga supuestas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. El empresario Jaime Febrer es el supuesto cabecilla, según los investigadores, de esta trama que perseguía planes urbanísticos para lo que sobornaba presuntamente a cargos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Entre ellos, entre los detenidos en 2019, fueron el vicealcalde en aquel momento del Ayuntamiento, Alfonso Grau, y el entonces portavoz municipal del Partido Socialista, Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en el momento en que fue detenido en 2019. Esos nuevos registros se producen a raíz de una documentación que habrían encontrado los agentes de la UCO en el domicilio de Pepe Cataluña, el responsable de finanzas durante años del Partido Socialista. Los agentes estarían buscando posibles intermediarios entre las adjudicaciones y la administración para investigar esa posible financiación irregular de los socialistas. Ayer, en esta tertulia, se celebraba en el Palau de la Generalitat porque compartía tiempo con nosotros el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que pedía prudencia al respecto, al tiempo que también marcaba distancias. No estamos en un asunto de corrupción del Partido Socialista, sino que matizaba que en aquella época gobernaba en las instituciones el Partido Popular. Vamos a escuchar.
Está gobernando el Partido Popular. Por tanto, a ver si somos conscientes de la situación. Oiga, que si ha habido alguien del Partido Socialista que ha hecho las cosas mal, pues evidentemente deberá asumir su responsabilidad.
No sé si coincidís en esta lectura que hace el presidente. Lo cierto es que más allá de las personas, que es verdad que salpica dirigentes del Partido Popular como del Partido Socialista, es verdad que la investigación, que los investigadores apuntan a esa posible o estarían buscando pruebas de esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista.
Hombre, aquí queda bastante claro lo que hay. Es una causa de una financiación irregular por H por B y está metido la cúpula, vamos, la parte que lleva económicamente el Partido Socialista. Es una causa que viene de lejos, que el PP, además, digamos que no estaba en todas las instituciones, el Partido Socialista estaba en más de una institución y a lo mejor pues está debería de hacérselo. Mira, está el gobierno central y en esos momentos era bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero que no se puede decir que aquí no, que esto no es, que el Partido... Bueno, no, hay una responsabilidad directamente contra la gente que llevaba los temas económicos del Partido Socialista del País Valenciano y estaban, lógicamente, ellos ahí, está adentro. Y es un tema que se dirimirán responsabilidades. Primero, el personal es quien esté, cuando ya dirimirá la justicia lo que tenga que decir, pero que están dentro los responsables económicos del Partido Socialista del País Valenciano, es así, es la realidad. Y no podemos decir que es otra cosa que viene de lejos, que es para otra parte. Recordemos que lo que provocó la moción de censura del Partido Popular con Mariano Rajoy, que acabó con Pedro Sánchez en la Moncloa, vino provocado por una sentencia que tampoco había dicho, o sea, cogido una frase que quien la puso luego estuvo luego fue expulsado en la carrera judicial. O sea, en una sentencia de no sé cuántos folios había una frase que fue lo que provocó la moción de censura. Era de un municipio, o sea, ni siquiera había el Partido Popular, ni siquiera era en la época que estaba Mariano Rajoy, ahí tenía nada que ver. O sea, aquí él tendrá que asumir, después vamos a dejar que la justicia dicte sentencia, pero indudablemente están los responsables económicos del Partido Socialista del País Valenciano. O sea, no puede estar mirando para otra parte.
Pues no sé, debo de leer yo otros periódicos o tener otras informaciones, porque desde luego no, la información que yo tengo no se parece en nada a la de Mateo, ¿no?
Claro.
En nada.
Esperaba menos.
En nada. No, porque es que incluso parece que no goberna el Ayuntamiento de Valencia, no lo gobernaba el Partido Popular, o la Generalitat no lo ha gobernado el Partido Popular. Bueno, esto aparentemente es una corrupción, aparentemente, ahora falta que se acredite, en un ambiente y en un ámbito en el que presuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista pues se financiaban irregularmente. Eso es lo más probable, ¿eh? De todo lo que se... No se puede decir que unos sí y otros no. O sea, eso de eso no se deduce de lo que ha trascendido. De lo que se deduce es que lamentablemente tenían costumbres pues que no eran costumbres, porque eran comportamientos delictivos, pero digamos costumbres en las que de alguna forma pues se financiaban. Es decir, con la transición democrática en España se le dio un gran poder a los partidos políticos y no se les dio financiación adecuada. O sea, no se les dio financiación. Era objetivamente era imposible mantener unas estructuras de partidos que gobernaban el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, y que pasaran del aire. No, han sido donativos anónimos. Ha habido varias reformas de la ley de los partidos, de financiación de los partidos políticos, porque eran leyes que cualquiera que observara pues se prestaba pues a lo que ocurría, es decir, a una financiación irregular, porque permitía donaciones anónimas, permitía un montón de cuestiones que se ha ido corrigiendo por el tiempo. Yo creo que esto deriva todavía de esa nefasta, digamos, comillas, costumbre de financiarse. Entonces, gobernaba uno, pues le daban un dinero al que gobernaba y un dinero a la oposición, etcétera. ¿Quién? Pues quien contrataba con las administraciones públicas. Y eso es una barbaridad, porque ha provocado distorsiones en los costes de los servicios públicos y en un montón de cuestiones en toda España. Y ha sido una cosa lamentable y una de las cosas que nos tenemos que arrepentir de la transición política. ¿Cómo se organizó la financiación? Porque era como si fuera malo financiar los partidos políticos. Y malo no, lo hemos hecho peor, porque se ha hecho mediante comportamientos delictivos. Y sinceramente no creo que se libre nadie de esta situación.
Sí, hay un dicho que dice: de aquellos polvos estos lodos. De aquellos polvos de costumbres, malas costumbres y comportamientos de ilícitos en los dos grandes partidos, ese bipartidismo creado en la transición como espejo y reflejo de la restauración canovista, ¿no? Pues hemos tenido esta nueva política, estos populismos, estos sobresaltos, este cabreo de la ciudadanía en las épocas de crisis, y claro, es un gran problema que ahora pues está habiendo. Yo creo que perjudica, y es por lo que se pone un poco tenso el presidente Puig, diciendo: no, si esto no va conmigo, cuando ha tenido que hasta reformar su consell a consecuencia de este caso, porque su síndic, Manolo Mata, ha tenido que dejar su cargo de síndic para defender a Cataluña, y entonces una consellera se ha ido de síndic. O sea, le afecta tanto que ha tenido que hacer una remodelación del consell. O sea, que le afecta a todos. Como bien dice Ricard, es que vienen de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y lo que le afecta es que, claro, es que él venía, el Pactic del Botanic y de la NAU, venían con dos mantras principales de regeneración política y rescatar personas. Claro, regeneración política, cuando saltan estos casos, o el tema de las subvenciones del hermano del presidente Puig, o la dimisión de la vicepresidenta Oltra, y sigamos, aparte de las otras causas del Consejo del PP, que son de antes, que también siguen existiendo, claro, estos que venían a rescatarnos y a regenerarnos, pues parece que tropiezan en las mismas piedras, con lo cual le pone nervioso porque le está un poco quedando en evidencia ese mantra. Y el otro mantra, que es el de rescatar personas, pues claro, cuando uno coge el nivel prestacional de la autonomía y ve que la autonomía nos cuesta un 57,6% más que en los últimos presupuestos del partido anterior, del PP, pues hay que pensar, es decir, ¿tenemos casi un 60% más de prestaciones que antes o no? Claro, entonces es por lo que se pone nervioso, porque claro, estamos en el descuento ya preelectoral, con lo cual todas estas cuestiones, como la prórroga de la causa de Oltra 6 meses, ¿no?, que han pedido, pues claro, es una cosa delicada para mantenerse el gobierno. Y en el fondo, uno de los designios políticos de todo partido es mantenerse en el poder, el partido político, aparte de desarrollar una ideología, un programa, etc. Con lo cual es lógico su nerviosismo cuando dice no, esto no va conmigo, cuando vamos, los datos son los datos, esto afecta a todos o a muchos.
Quizá porque, como acusa el Partido Popular también, es que conociéndose estos casos, aunque es verdad que afecta a todos los partidos o a los principales partidos, sí que vacía un poco de contenido el discurso de la honorabilidad en la política, sobre todo por lo que comentabas también. Bueno, el Partido Socialista no gobernaba entonces, pero formaba parte de ese sistema y estaba en el ayuntamiento.
Bueno, hasta el subdelegado del gobierno, Rafa, Rafa Rubio.
En aquel momento era
concejal.
Era concejal, pero cuando
era el portavoz.
Cuando tiene el problema ahora lo cesan por eso.
Era claro. Portavoz en el ayuntamiento de Valencia y bueno, pues lo que has comentado, yo creo que Ricardo has dado la clave, evidentemente, de todo, pero que hoy en la noticia ha sido lo que han estado investigando en todo el Partido Socialista del País Valenciano del caso Azud. Esa es la noticia que ha habido hoy. Luego entraremos en otras matizaciones, pero la noticia de hoy ha ido. No, los demás hemos tenido.
Podría decirte que están hoy investigando a Pepe Cataluña, que en el momento de los hechos, 2007, ya hacía 5, 6, 7 años que él no era secretario financiero ni tenía ningún cargo orgánico.
Ya está, contratos, por lo que pone en la prensa, contratos adjudicados de la época de la presidencia de Rodríguez Zapatero. O sea,
sí,
que hay una trama ahí detrás que no se sabe.
El ministerio.
Y aquí es lo de, he dicho, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, bueno, porque sí, que le salpica.
Que alguno en el escort sí que lo llegó a escenificar. Pero bueno, lo que quiero decir que con todo esto, que la noticia de hoy es esa. Viene del momento en que venga, no sé, también esto le costó el puesto a una persona que tuvo que dimitir, y es que le tengo aprecio personal, tuvo que dimitir por unas reformas que se hizo en su casa también por la época que estás comentando y que está ahora enjuiciándose. Entonces, quiero decirte que a mí todo esto, comparto todo lo que has dicho, pero no me es culpa y no es excusa para no hacer bien las cosas. Y ahora mismo se están juiciando este caso, que desde luego ha habido gente en la cárcel de los... han estado en prisión provisional por parte de los dos partidos, pero hoy la noticia ha sido esa. Luego ya veremos lo que deriva, sobre todo las responsabilidades ya judiciales, ¿no?, pero sobre todo también políticas que se llegan a tomar. El señor Puig en aquel momento no tenía responsabilidades orgánicas dentro del Partido Socialista del País Valenciano, pero bueno, estaba por ahí, que tampoco es tan ex, como tampoco tenía Carlos Mazón, como tampoco tenía Mario Catalá en muchos asuntos que luego han tenido Isabel Bonich, en muchos asuntos que luego les han estado lastrando, ¿no?, o a la marca o al partido, pues en esos momentos eso es lo que el Partido Socialista Y esta es la noticia de hoy, que comparto contigo muchas cosas.
Si es que lo triste es que aquí se ha tenido...
Se ha hecho bandera electoral o partidismo, claro, sí, de esos
y demonizar, no, y demonizar ideologías y partidos. Y la corrupción es un tema de personas, que hay malas en todas partes.
Has dicho rescate, regeneración democrática, no sé qué, tal cual, que el Botanic, que nos vendieron, que todo fenomenal, que todo coge, y rescate en personas. Che, pues oye, este último año no es precisamente lo de rescate en personas, sino, y quienes hacían más gala del rescate en personas, sino todo lo contrario, ¿no? Y aprovecharse de las instituciones para tapar determinadas vergüenzas domésticas. Pues bueno, es lo que hay. Perdona, sí, ya está. Sí, sí.
No, es insistir un poco. El problema de este sistema era que ocultaba la corrupción. Es decir, había una especie de decir, bueno, vale, como es para financiar el partido político, que es para que funcione, que es para sus gastos, parecía que era una cosa...
Nos tapamos todos los ojos.
Parecía una cosa que te podías tapar los ojos, que no se los tapaba nadie. Pero me refiero como justificación moral, ¿no? Ese dinero no es para ningún bolsillo y tal. Pero es que eso no es cierto, porque... Cuando el dinero sale del sistema y del control, ya no puedes. La corrupción es galopante, porque entonces las personas, al no haber control sobre esos medios, es cuando es el caldo de cultivo de la corrupción. Y se han producido tantísimos casos, y sobre todo porque causa un problema, y es que los servicios públicos, las sobre servicios públicos que los ciudadanos pagamos, no son al coste de mercado, sino que están inflados ya por los contratistas que ya prevén que van a tener que pagar un plus, ¿no? Y eso es lamentable, y en otros países de nuestro entorno, que sabemos que los grandes casos de corrupción han aparecido, pues se ha demostrado que los incrementos de costes cuando hay corrupción son brutales, del orden del 20 y del 30%.
Acordaros la ¿cómo era la Tangentopolis italiana? Sí. ¿Vale? Le costó a un primer ministro Craxi fue exiliarse a Túnez y desaparecer el Partido Socialista Italiano y vamos, o sea, que no es algo solo ni de personas, ni de partidos, ni de países, o sea, es de todo el mundo, es la naturaleza humana.
Pero que lo que se está enjuiciando, es este asunto, bueno, no se está enjuiciando siquiera, está en fase de instrucción, investigando, estamos en fase de investigando, y hoy la noticia...
Hoy es la noticia, pero el caso Zud no es del Partido Socialista, Mateo. No.
A ver, escucha. Que coincido contigo. Pero de momento, hoy es la noticia, hoy es esta. Y está Pepe Catalina, que no es uno que pasaba por ahí.
No, pero que sorprende. Es decir, a ver, ¿cómo que usted sin gobernar también partido? Es que es muy sorprendente, o sea.
Sí, es que al final es que tampoco quiero decir,
gobierna un partido, me da igual que sea. Pero también se lleva. También parte de la tajada,
la oposición.
No el que gobierna, que es lo lógico dentro de la lógica corruptela. Hasta la corrupción está tan institucionalizada, como tú dices, por esa transición que no arregló el tema de la financiación, que hasta el que está en la oposición se lleva su tajada. Es que es alucinante, es que, la supernoticia no es que esté el partido
que gobernaba,
sino hasta que el de la oposición le llegaba a pasta.
Pero eso es en el caso
presuntamente siempre. Sí, y en este caso.
Eso es en el caso del ayuntamiento. Sí, pero en el caso de las empresas públicas, Acuamet y Aguas del Júcar, no es así, porque son empresas estatales.
Sí, eso es otro caso.
Que tenían la dependencia del gobierno.
Sí, eso es otro caso. Es otra parte de. Aparte no se sabe del todo, claro. Está...
Pero no está ahí, ¿no? No es el caso azul.
Seguiremos hablando de este tema, porque además parece que en los próximos días podría levantarse el secreto de sumario. Incluso hay quien apunta que podremos leer nombres que también nos dejarán un poco sorprendidos.
Pero eso os da para dos meses, ¿no?
Hombre, por lo menos, de tertulia. quería hablaros, estamos a punto de alcanzar las 6:30 de la tarde, y quería hablaros de la famosa tasa turística. Hoy ha dado un paso más en las Cortes Valencianas, pero es verdad que los tres partidos del Botánic han rechazado esa enmienda a la totalidad a este proyecto de ley que había presentado el Partido Popular. De los ayuntamientos que siempre han defendido la necesidad de este impuesto y se han mostrado a favor, está el Ayuntamiento de Valencia. Y Sandra Gómez explica explicaba ayer, proponía ayer, gravar este impuesto, por ejemplo, a los apartamentos turísticos, a, incluso a 6 euros por estancia o por día, cuando la ley que se está trabajando en las Cortes Valencianas y el texto que se trabaja en las Cortes Valencianas habla de una horquilla entre 0,50 céntimos y un máximo de 2 euros. La propuesta es verdad que ha sorprendido a todos, sin excepción, en las Cortes Valencianas. Quiero que escuchéis primero la propuesta y cómo la razona y la explica Sandra Gómez.
Hay un tipo de apartamento que está salpicado en pisos y en edificios residenciales, en donde yo creo que también hay que ponerse en la piel de las familias que conviven con ese tipo de alojamientos. Y que tu vecino convierta su piso o un hogar en un hotel también genera un impacto negativo, como decía anteriormente, la convivencia. Hay que pensar que las familias trabajadoras, su inversión más importante es su casa, es su piso, o sea, es su patrimonio, y por lo tanto creo que es bueno que las administraciones en general garanticen que no tengan que vivir en un hotel.
Esa es la propuesta de Sandra. Sus socios de gobierno, es verdad que en las Cortes, que además están trabajando el texto legislativo, pues les ha pillado por sorpresa. Primero, a la propia síndica socialista, que dice que ha conocido la propuesta de la portavoz del ayuntamiento, de la vicealcaldesa, a través de los medios de comunicación. Y después, desde Compromís y de Podemos, pues Podemos dice que es absurdo que plantee 6 euros cuando no está en la ley y que no ha hecho llegar a las Cortes esa propuesta de ampliar las horquillas. Y desde Compromís también apuntan a, bueno, a que puede ser una medida electoral, pero la invitan a que de verdad, si tiene interés, pues que lleve esa propuesta a las Cortes. Vamos a escuchar a el diputado Ferran Martínez de Podemos y a la síndica de Compromís, Papi Robles.
¿Té sentit que algú que va a un hotel de luxe que paga 200 euros la nit pague una taxa turística de 2 euros y que se'n va a un apartament turístic que li costa 40 euros la nit en pague 6? El que fixa el text legal és que no és compatible amb el que s'ha proposat. I a mi això el que m'indica és que, bueno, potser és que alguns estan en campanya i...
S'agradaria trobar una coherència entre el que plantegen els col·lectius locals i el que planteja la gent en la que estem negociant per part del Partit Socialista en la llei que està en tramitació.
Esto pues lo decían los socios del Partido Socialista. Desde la oposición obviamente se oponen pues a la totalidad de la ley, pero también cuestionaban la propuesta de Sandra Gómez y del daño que puede hacer al turismo. Escuchamos a la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, y a la portavoz del PP, María José Catalá.
Que parecen más bien de alguien del ala más radical del Partido Comunista que de una vicealcaldesa de un Partido Socialista de una ciudad como Valencia. Me parece que lo que demuestra es que es una enemiga de la ciudad de Valencia y una enemiga del turismo.
Que esta ciudad en este momento no puede permitirse perder más trenes en el ámbito económico, no podemos convertirnos en una capital. Tenemos que apostar por un modelo de ciudad sostenible, pero lo que no podemos convertirnos es en una ciudad antipática. Y la izquierda valenciana está convirtiendo Valencia en una ciudad antipática, cosa que a mí me preocupa mucho.
Abrimos micrófonos. No sé si consideráis que Valencia ponga, cuando se apruebe la ley, ese impuesto puede perjudicarle a nivel turístico, y si consideráis exagerada esa propuesta de los 6 euros para los apartamentos por día que propone Sandra Gómez.
Bueno, pues yo creo que ahí el de Podemos, ¿no? Ha dado ahí un poquito, no tiene, sí, mucho sentido que el de un hotel pague tanto y pague un 2%, que porcentualmente es una parte pequeña, el de una pague tanto, ¿no? Respecto a una casa, que estamos como penalizando o gravando una actividad que, queramos o no, está dando rendimiento a la y mucho crecimiento a la ciudad. Este fin de semana tuve oportunidad de estar en Madrid, hacía tiempo que no estaba allí sin ningún acontecimiento deportivo de por medio, y la verdad es que en un apartamento turístico, y la verdad es que lo que mueve aquello parecía Valencia en fallas, ¿no? Aquí tuvimos la proclamación de las fallas, ¿no? Las falleras. Pues el anuncio. Pues era realmente lo que ha tenido, todo lo que ha tenido Madrid, porque con una política favorecedora y que ha tenido mucho crecimiento, y que la ciudad así es muy crecimiento, muy hostelería, vas en taxi, lo comenta todo el mundo con la hostelería, el crecimiento y económicamente lo que es Madrid frente a otros municipios, como puede ser, que yo creo que le ha ganado la partida totalmente a Barcelona, que era su competencia directa, como estaba Barcelona y como está Madrid, pues indudablemente ahí se ha visto. Yo no digo que estemos mal el turismo la residencia vacacional, digamos, este sea el agente turístico, sea una cosa que no debamos regular. Hemos de regularlo, pero poner una tasa a 6 euros cuando estamos criticando la tasa turística de los hoteles, pero que además quien ha hecho gala precisamente es el secretario autonómico de turismo,
sí,
ha hecho gala
con
el máximo responsable que creo que está en presidencia, ¿no? Dando precisamente y defendiendo una política de esa tasa, pues que no la veía de ningún modo, el Ayuntamiento de Valencia ahora diciendo, no, los pisos, todos los cuentos turísticos, más. Porque, y habrá, lo que creo que lo quiere circunscribir a una ordenanza.
Pero es que ya existe una ordenanza que regula esos apartamentos turísticos.
Pero entonces, porque es una ocurrencia más de Sandra, yo me pareció muy bien, oye, pues tráigalo aquí, lo discutimos en las Cortes y lo vemos, porque ustedes aquí en las Cortes han estado defendiendo totalmente lo contrario. O en ese texto que íbamos a incluir en los presupuestos, nos ha incluido ya en los presupuestos, en el borrador de presupuestos de la Generalitat, aquí no hemos contemplado esto cuando ya era una realidad. O sea, es una disonancia total y que estamos dando aquí en la ciudad de Valencia. Aquí no se puede. Esto, alguien debe poner un poquito de orden y concierto.
Sí, yo creo, la verdad, siguiendo, que aquí o es efectos de la fiebre preelectoral y buscar titulares al precio
como
que sea.
Podemos.
Desde luego va, como ya has comentado, Mateo, va asíncrona con los postulados de su partido, porque desde luego, vamos, hasta presidente Puig, porque hablaba de no crear competencias fiscales entre autonomías, y aquí vamos a crear competencias fiscales entre ayuntamientos, con la tasa turística, que es curioso, o sea, demandar uniformidad fiscal y que no haya competencias y paraísos fiscales en España, y vamos a crear aquí competencia fiscal con la tasa turística entre los ayuntamientos. Y además, otra cosa que ha quedado muy claro, que yo de sector turístico tomaría nota, es que este gobierno municipal es contrario a este sistema de alojamientos. Porque de las palabras que ha dicho Sandra Gómez, es que esta tasa es un instrumento disuasorio, porque habla de que este sistema de alojamiento...
Sí, por compensar de alguna manera las molestias de los vecinos que solo tienen una vivienda.
Claro, con lo cual ella transmite su posición negativa frente a este tipo de alojamiento. O sea, que yo del sector tomaría nota de decir, no, si siguen estos señores, nuestros días de este sistema de alojamientos para invertir en esta ciudad no podemos invertir más, porque nos tienen puesta la proa.
Pero si nos ponen si no ponen trabas, y nos hemos desayunado con el alcalde diciendo además que no a un hotel que iba allí, pero ¿qué problema tiene cuando alguien viene a invertir en esta ciudad que los echamos a todos? En esta ciudad y en este territorio. ¿Qué problema hay aquí? Que no quieren nada, quieren hacer esto su aldea y, en fin, haciendo que cada vez estemos todos más enfrentados y más separados.
Yo creo que la vicealcaldesa ha mezclado dos cuestiones. Es los problemas que originan los apartamentos turísticos a los vecinos y, por lo tanto, esas molestias. Y eso hay que regularlo de una manera estricta en las ordenanzas, porque no puede ser que un ciudadano no pueda dormir porque le hayan puesto un piso turístico. Eso, bajo ningún concepto, la ciudad es para los ciudadanos, evidentemente para el ocio, pero sobre todo para el descanso de los ciudadanos. Eso tiene que estar por encima de todo. Y hay que tomar medidas estrictas. Y es posible que haya zonas donde no puedan haber más apartamentos turísticos. Y eso no es ni limitar la competencia ni nada. Eso es ordenar la ciudad para que podamos vivir en...
Que no es así tampoco. Porque estás asfixiando las calles, anulando carriles. Estás haciendo una ciudad para paseo de turistas. Bueno. Para los que viven, 17.000 plazas creo que han quitado ya. Claro, los dueños de los parkings están encantados, están haciendo la caja y negocio gracias al señor Ribó y a la señora Sandra Gómez, porque están quitando, creo que llevan unas 15, 17.000, y el otro día en la prensa, plazas de aparcamiento gratuitas en la calle. Están reduciendo, con lo cual, eso que me parece muy bien tu planteamiento, que es la ciudad es para que vivan sus habitantes.
Sus habitantes.
Eso es lo primero.
Y que reciban el máximo número de turistas en las condiciones adecuadas. En toda Europa hay una tasa turística. Y si viajamos, yo no viajo mucho, pero lo poco que viajo, yo la pago muy a gusto, me da igual que sea en Venecia, en París o en Berlín. Y la tasa, yo este verano he viajado un poquito y he pagado en todos los sitios. No hacía falta que fuesen grandes ciudades, pequeños municipios. Tasa turística. ¿Por qué? Porque está claro que el turista está incorporando unos costes a los servicios municipales y, en buena lógica, puede contribuir o debe de contribuir de alguna manera. no vale esto, de que los establecimientos a través de sus impuestos... No, la tasa tiene una finalidad directa que está en toda Europa, y que es aceptada universalmente.
Europa, no la pongas como un ejemplo, con el tiro en el pie con el tema energético, que bueno, eso sí que es nudo gordiano, y bueno, eso es tema europeo. Europa creo que cada vez es menos ejemplo de nada.
Bueno,
pero bueno, perdóname que te he interrumpido.
¿Te gusta ahí?
es que me encanta el debate. Ahora seguiremos hablando de más impuestos. Es que no te preocupes.
Acabo. Digamos que hay una incoherencia en la tasa turística y sobre todo en el gobierno del Botanic, porque está claro que el secretario autonómico, en contra de lo que decide su gobierno, pues empeña en defender que no haya tasa turística, etcétera. El gobierno lo que defiende...
perdona que te corte, porque sí que, digamos, ha hecho suyos los argumentos del sector de que no es el mejor momento, que puede perjudicar...
Pero eso primero, no es cierto. No es cierto, estamos en el mejor momento del turismo. Hemos rebasado las cifras del 2019, por tanto, eso no es cierto, punto uno. Punto dos, un secretario autonómico es miembro del gobierno. Y por lo tanto no puede ir en contra de lo que decide el gobierno. No es un director general que es un puesto alto cargo. Lo siento, un secretario autonómico forma parte del gobierno valenciano. Y no puede ser asonante, si no te vas. Si tú no crees en lo que el gobierno dice, te tienes que ir, porque pero tú formas parte
solo,
del gobierno.
Se queda solo Puig Sánchez.
Bueno, por la misma regla de tres, la vicealcaldesa socialista también va en pasos discordantes con su partido.
Tienen que ir todos.
Pero no, una cosa es con su partido y la otra cosa es que él forma parte de un gobierno. El secretario autonómico forma parte del gobierno, no es lo mismo.
Pero Puig, ¿vale?, a favor de... tasa turística, ¿se ha pronunciado?
Lo que ha dicho es que él opina que la tasa turística se puede regular y que los ayuntamientos serán los que decidan la aplicación o no. Eso es lo que ha dicho...
Pero también insiste en que considera que no es el momento oportuno, con lo cual se han visto presionados ahí por los socios de gobierno.
O sea, Colomer, es Francesc Colomer, ¿no? Sí. Y tal, pero es que no hablan entre ellos junto con el presidente del...
Yo digo que a mí me parece muy incoherente esa posición.
Pero lo habrán dicho
hace... Porque él forma parte del gobierno valenciano. El secretario autonómico forma parte del gobierno valenciano. No puede tener posiciones distintas a las del gobierno valenciano.
Ricard, pero que yo creo que es una totalmente impostado. Es artificial. Sale aquí como defendiendo la postura del Partido Socialista del País Valenciano. Lo veo así,
Lo pongo como una incoherencia, ¿no? Bueno, y por acabar, el tema de la tasa. Chica se ha atropellado, nuestra vicealcaldesa se ha atropellado, primero ha mezclado problemas que son de tipo, digamos, urbanístico, por entendernos, no sé si la palabra adecuada es urbanístico es adecuada, lo ha mezclado con los temas impositivos de la tasa. Y segundo, pues no puede tener una ley autonómica que le obliga y él salirse, bueno, digamos, de una reglamentación autonómica que le obliga y salirse de la reglamentación autonómica. Tampoco lo puede hacer. No ha estado afortunada, se ha confundido y supongo que ahora cuando se lo cuenten, pues reconducirá al tema.
Pues eso, no, pero a mí todo esto lo que me preocupa es que la incertidumbre que se crea a cualquier persona que viene a invertir, cualquier empresa, grupo que viene. Luego estamos preocupados que no te atraen inversiones. Consigues atraer y luego la gente, ante todo esto... expulsas a las personas que vienen aquí a invertir en tu ciudad. Si al final lo que queremos es que vayamos todos en bicicletas, todos en bolas, como el otro día en el juzgado.
Ojalá.
Eso es lo que quiere. Ojalá. Que vayamos todos en bicicleta. Ya no vivas en Liria, ya no vivas en Paterna, ya no vivas
frío,
en Benaguasil. O sea, ya olvídate, os he dicho todos, ¿no?
De tu vida,
pero ya no vivas fuera. O sea, porque no hay forma de llegar a esta ciudad. No hay forma de y luego recuperemos. Y luego, oye, pues el año pasado y el anterior no vivía yo precisamente en el centro. Estaba más en un barrio un poquito más alejado del centro. Yo porque voy en moto, pero se dificulta mucho el transporte público, que es el que hay con el payaso que tenemos aquí de concejal, votado y todo permitido por el Partido Socialista del País Valenciano, pero luego las infraestructuras que tenemos aquí de comunicación son las que primero comunica y luego ya hace otro tipo de cosas, pero que nos movemos como nos movemos. en coche, en autobús, en bicicleta, en metro, y yo me muevo en esos medios de transporte y hasta andando. Cuando por la no, me apetece andar, pues voy claro. cómodo, cuando tengo prisa, pues voy andando. Pero no me obligues a mí a ir de determinado sitio y no me obligue ahora a pagar una tasa. Es que el de Ferran Martínez Adán, el clavo, dice, oiga, es que esto, sobre 40 euros, pagar 6 va en contra de todo. Y cuando el de un establecimiento hotelero, que pagas 80, 90, 100, pagas 2, es que no tiene ningún sentido. No. Y lo que tú has dicho, está mezclando una cosa con otra, lógicamente, problemas de convivencia con el tema de segunda altura y más alturas, con otro tipo de problemas que hay, y luego una tasa fiscal. Yo no lo veo.
Y sobre
tampoco.
Todo, si de verdad quieres ampliar esa horquilla, hablas con tu síndica o la síndica de las Cortes de tu partido para que lleve a las Cortes y a esa negociación.
Pero llegan las elecciones.
Que no te parece, que te parece poco 2 euros, que quieres subirlo a 6, pues para que después cada ayuntamiento, dentro de su autonomía, decida si va a grabar 2, 4 o 6 euros. Pero es que no puede hacerlo.
Pero yo ahora en el Partido Socialista del País Valenciano lo que veo es que sí que van todos a una veo, como ellos predican en sus eslogans de la Generalitat. Todos son aviones, que tienen una imposición, que eso tampoco. Yo no estoy de acuerdo en muchas veus que ellos dicen, ¿no? Pero bueno, todos, fenomenal. Pero ahora mismo que el Partido Socialista sí que va, yo lo veo que está estructurado, se han quitado el tema de las familias, lo veo así desde fuera, y me extraña este tipo de actitudes de Sandra Gómez, que dice una cosa, y lo de Colomer. Yo entiendo que es una postura. Probablemente esté muy equivocado, pero entiendo que es una postura forzada, impostada. No lo entiendo.
Forzada.
Yo creo que sí.
La foto con todos los empresarios, sí. Aquí moriré con vosotros.
Bueno, ya, pero Chimo, pero.
Pero es verdad que los turoperadores te alertan de eso, que precisamente el que esté la tasa o no
eso,
te
eso
mueve.
Es una vergüenza que digan eso.
Pues lo dicen. Pues hoy mismo, desde la patronal han advertido que las reservas están por debajo de niveles de antes de la pandemia y que el debate este de la tasa. No ayuda,
Ana,
sobre todo para el mercado.
De beneficios históricos del mundo mundial.
Sí, hemos cerrado el verano, estupendo.
Decir con eso que una tasa de 1 euro les puede quitar alguna cosa, otra cosa es que haya tipo de turismo específico el que le pueda afectar. Y eso estamos todos de acuerdo. Al tipo de turismo que le pueda afectar el euro, pues a ese que se lo quiten. Pero a ese,
o sea que
solo a ese.
No, entonces caeremos en lo del elitismo. Ojo,
no el elitismo,
también...
el tipo de turismo.
No, pero
el tipo de turismo.
Pero claro,
Jesús, en todo el mundo, ni siquiera en Europa, para tu tranquilidad, en todo el mundo.
Pero hay de todos modos, quiero decir, de lo de las tasas, pero ahí quiero decir una cosa. Hablando de los ecosistemas que tanto les gusta a los botánicos, si estamos hablando de un país que funciona fiscalmente como funcione, me da igual que tiene su tasa, pero bueno, funciona con una organización de unos servicios, una planificación y un nuevo funcionamiento de la administración. Y tiene sus impuestos y su forma de funcionar. Y España lo tiene totalmente distinto, con su forma de funcionar, totalmente distinto. Y no se tiene por qué parecer para nada a Gran Bretaña, no se tiene que parecer a Suiza, que es otro tipo, o a la sociedad más lo más socialista que hay, que creo que es Suecia, ¿no? Por ahí arriba, ¿no? Que pagas una barbaridad de impuestos, pues que lo tienes todos los servicios incluidos y de calidad. Y no lo que tenemos aquí. Pagamos como unos campeones, lo digo porque estamos en 19-20 de octubre, los autónomos saben de lo que hablo. Pagamos como unos campeones y sin embargo los servicios que recibimos, yo permíteme, o sea, son una auténtica vergüenza y han empeorado mucho la prestación y el nivel de los servicios, y no me creo y no voy a comprar ninguna de los dicen, no, es que nuestros servicios, nuestra educación, nuestra sanidad están mejor, que no sé qué, tal cual. Oye, perdona, en Europa eliges médico, vas al médico, que aquí nos han vendido una entelequia que tenemos la seguridad social y tal, todo fenomenal, pero en Europa eliges médico, le paga la seguridad social, no tienes un seguro, le paga la seguridad social al médico que tú has elegido. O sea, es que funciona de forma distinta y no tenemos una sociedad tan mastodóntica como esta que tenemos aquí, con estas empresas públicas, que para mí es una cosa que nunca termino de entender, empresa y pública, una empresa está para algunas cosas, y si quieres, lo que hay que hacer es externalizar servicios y la administración jibarizarse para ser mucho más efectiva, porque mis impuestos los están malgastando con unos sueldos y con unas historias. Por una porque todo esto que has comentado, y viene a raíz de lo que hemos comentado del caso Azul, por una financiación, oye, yo no estoy dispuesto, con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sacrificio, mío y de toda mi familia, para que esta gente continúe gestionando de la forma que lo está gestionando, de una forma totalmente ineficiente y sin ninguna calidad. Y con este partido, gobierno de botánicos, vamos a peor.
He dicho, se ha enfadado Mateo.
Fin de la cita.
No, pues mira, te recojo el guante, es que ya que has hablado de los impuestos.
Es que iba a pagar impuestos.
Por abordar el tercer tema que quería plantear en la mesa, pues es verdad que el presidente anunció esa rebaja fiscal que también está negociando ahora con los socios del gobierno. Lo hacía en el debate de política general. Todavía no se conoce la letra pequeña de cómo quedará ese decreto, aunque sí que es cierto que hay rebajas en todos los tramos del IRPF para familias de clase media-baja. Podemos le insiste en que grave más el impuesto para las rentas altas y él reconocía ayer en la entrevista que daba aquí en esta casa que hay poco margen, ¿no?, para gravar más a las rentas altas y confiaba en que ese decreto viera la luz y se llegara a un consenso con los socios del botánico. También no sé si tiene relación, si lo veis así o no, en que la relación con Compromís desde que se marchó Mónica Oltra ha mejorado. Él, sin decirlo, sí que llegaba a reconocer que ahora es mejor que hace unos meses. Lo escuchamos.
Yo creo que cada momento tiene, como cada día tiene su afán, pues cada momento tiene también su virtualidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos atravesando una buena relación de lo que es el respeto que se debe cimentar siempre un acuerdo de gobierno y un gobierno. Y eso, yo creo que estamos en un buen momento.
Pero este buen momento a mí me parece fenomenal, que te lleves muy bien con tus socios de gobierno, que es lo razonable, pero ¿en qué se traduce? A mí como administrado, ¿en qué se traduce que tú te lleves bien con los tuyos? Es que
pueda sacar con facilidad ese decreto de rebaja fiscal que ha anunciado, por ejemplo.
Claro, a ti es difícil, Mateo.
Ah, no.
Con ese carácter, Mateo.
Sí, es muy difícil. Pero bueno,
esta mañana
ha venido alterado.
Yo es lógico, si he venido a pagar impuestos, yo no tiene mi solidaridad, ¿eh? O sea, no, la broma no va contra eso. No, bueno, está claro que él está pensando en tomar una serie de medidas que aunque sean, digamos, efectivas respecto a una rebaja a estas rentas medias y bajas, pues contente un poco a sus socios. Está claro que tiene que limitar hasta dónde, porque los socios no tienen límite, claro. Todos somos
ricos
y todos somos estupendos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un poco más de visión de que la sociedad es más diversa y que la empresa es absolutamente necesaria y que no se le puede intentar subir algo los impuestos, pero como se le vaya la mano, eso se volverá contra todos nosotros, ¿no? Y él está en ese debate, ¿no? Entonces, sobre todo, por lo que yo he visto, pues le están forzando mucho a subir el impuesto del patrimonio, es decir, bajar el mínimo exento, cosa que sería para mí un error extraordinario, porque claro, lo quieren fijar en 400.000 euros, que está claro que es una cifra importante, pero que muchísimos ciudadanos que han heredado un piso de sus padres, etcétera, y con los valores catastrales que hay, pues en fin, que de la renta tengan que destinar algo a patrimonio, pues sería, bajo mi punto de vista, pues no adecuado para esta situación. Y ese punto de equilibrio es el que él quiere decir, bueno, bajo a las rentas medias y le concedo alguna pequeña medida a mis socios. Y esa pequeña medida yo creo que le puede incluso pasar un coste político.
Sí, bajo tu opinión y la de, ahora voy a usar yo el argumento de Autoritas de Europa. Y de Europa el impuesto al patrimonio y sobre todo sucesiones y donaciones son impuestos regresivos, vamos, donde los haya. Yo creo que le ha pasado al presidente, a ver, muy tamizado y tal, un poco como lo de Sandra Gómez en el siguiente sentido. Llegan las elecciones, las encuestas muy ajustadas. Algo hay que dar porque la gente lo está pasando mal. Decíamos que Sandra Gómez parecía llevar la contraria a su partido. Claro, y cuando el presidente Puig habla de esta rebaja fiscal, parece que se ponga del lado del PP, Juanma Moreno y Madrid y las autonomías del PP contra su jefe Pedro Sánchez, y después ya
bueno,
todo el mundo.
Es que el anuncio ya le costó sus más y sus menos.
Le costó el anuncio, titulares en Madrid, o sea, que la pasa un poco, pues eso, en parte lo de Sandra Gómez. Llegan las elecciones, algo hay que dar, después a ver en qué se concreta, porque claro, yo lo que he oído además es que va a ser con efecto retroactivo.
Sí.
O sea, ¿a quién le va a quitar entonces el dinero? De lo que ya está presupuestado el gasto.
Lo mío ya se lo han llevado esta mañana. O sea,
a ti. Mateo.
No. O sea, alguien que va a recibir una prestación, algún tipo de transferencia, se lo tienen que quitar en lo que queda de año. Porque claro, si ahora va a hacer con efecto retroactivo un cambio en el presupuesto de ingresos.
Pero bueno, no pasa
bueno,
nada.
O si no, que lo paguen nuestros nietos.
Eso
y...
lo ha dicho Chimo. Es que ayer estuvo hablando con la ministra de Hacienda, con lo del tema de las Juanolas y no sé qué. Estuvo con la ministra de Hacienda y salió un poco confundido.
Dijo, no habló de efecto, de que con efecto retroactivo para que lo pudieran. Claro, hay que darse prisa antes de que acabe el año. Bueno, está la ley ley de presupuestos, la de modificación, y etc.
Sí, yo creo que está
pero vamos
de aplicarlo en el 2022, que las declaraciones
son no, pero que
para la renta de 2000,
claro, o sea, que
renta
esté 22, aprobado, que hay tiempo para
2023,
aprobar, consensuar el decreto.
Son ingresos del 23.
O sea, para hacer la declaración de la renta
del
24.
No,
del 23. O sea, la que presentamos en junio del 23.
Es decir, con
que
efecto
es
retroactivo.
Del 22.
Entonces, efecto retroactivo, porque yo ya he devengado ya 10 meses de este año. Es decir, si ahora me cambian los tipos... No.
Pero jurídicamente se devenga el 31 de diciembre, como tú sabes.
Por eso tienen que hacerlo antes de esa fecha, sabes, la ley. Pero lo que me refiero es que cambian a mitad de partido las reglas.
Bueno,
es así,
no
cambian. No, me calo, no, porque es retroactivo, porque es favorable. Es favorable.
Bueno,
es favorable, claro, porque es favorable.
Cambiar las reglas del juego.
Ya, pero me refiero, a ver, porque no somos puristas y lo de la seguridad jurídica y muchas veces que, bueno, pues la política
pues
va por delante.
Va
por delante, pero claro, ahí el tema es saber cómo se plasma, porque como bien decía Ricard, sus socios del pacte, pues le achusan de aprovechando rebaja. No, pues por ahí rebaja a tope, pero por arriba,
mira,
que somos de las autonomías que en los tramos superiores está más, vamos, ya hay poco margen para subir más. Vamos, ya no se puede apretar más. Pues como decía Ricardo, pues si no se puede apretar en las rentas de los ricos, estos que nos están matando, pues subámosle el patrimonio y subámosle, vamos, como tú decías, para ir en alpargatas y
no, pues
medio desnudos.
Además, tenemos unos impuestos indirectos muy altos. El impuesto de remisiones aquí en la comunidad es el 10%, que tú lo comparas.
Sí.
Yo creo que es de los más altos de España. Es decir, nosotros, como ciudadanos, estamos contribuyendo muchísimo a la hacienda autonómica. Entonces, bueno, no puede maltratarnos mucho porque estamos haciendo un esfuerzo fiscal muy importante.
Claro.
Bueno, habrá tiempo también para conocer esa letra pequeña y para hablar tardes y tardes y que Mateo se siga enfadando. Os doy las gracias a los tres por acompañarnos esta tarde. Llegamos a las 7 en punto de la tarde. Te quedas con la linterna, con Ángel Espósito.